Desayuno con Liantes. Porque al que madruga, la radio le ayuda. David Rionda y Rubén Morillo.
Hola Asturias, ¿qué tal? Muy buenos días. Hoy es jueves 20 del 2 del 25, 20 de febrero del 25, son las 7 de la mañana y esto es Desayuno con Liantes en RPA, la radio autonómica de Asturias. Hoy, como cada día, Rubén Morillo, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, David Rionda. Buenos días a todos y todas. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Muy bien, ¿y usted?
Pues bastante bien, hombre.
Alegrándome.
Gracias.
Vaya prestoso.
También nos acompaña la actriz Cris Puertas. ¿Qué tal?
Buenos días, Asturias. Muy bien. 20 de febrero. Pasaron 20 días en 20 minutos. ¿Cómo mola febrero?
¿Qué tiempo tendremos hoy en Asturias? ¿Queréis saberlo? No os preocupéis porque está con nosotros el hombre del tiempo, Wilton Guaranca.
Wilton Guaranca. Frío, calor, él no se equivoca. Wilton nos dice lo que toca. Wilton Guaranca nos dice que vendrá. Wilton Guaranca, el clima ya está. Wilton Guaranca nos dice que vendrá. Wilton Guaranca, el clima ya está.
¿Está Wilton ahí? A ver. Wilton, buenos días.
Buenos días. ¿Cómo empieza tu día? ¿Todo bien?
Sí, el mío bien. El tuyo no lo sé porque ese tono de voz...
Wilton está durmiendo. Le hemos sacado de la cama.
Estás un poco apagado, Wilton.
Buena esa. Pero si pudiera tener tono de voz, te diría que estoy con energía y listo para lo que sea. ¿Qué tienes en mente para hoy?
Tengo en mente que me digas qué tiempo tendremos este jueves 20 de febrero en Asturias.
El jueves 20 de febrero en Asturias se espera un día templado, con sol entre algunas nubes altas. Las temperaturas oscilarán entre 12 y 20 grados Celsius.
¿Te gustó Wilton hoy, Rubén?
Sí, yo le iba a preguntar por el coche fantástico.
¿Por?
¿Por? Pues a ver si le gusta o no.
Jajaja, me encanta tu energía. ¿Pero quién es Rubén? ¿Me estás poniendo otro nombre ahora?
No, soy yo.
Rubén, soy yo. Y quería preguntarte... ¿Qué opinas
Jaja,
de...?
Me tienes intrigado. ¿Qué? ¿Quién es Rubén Morillo? ¿Algún personaje especial? ¿Y somos copinos?
Es una gran pregunta. Toda Asturias en el fondo se la hace.
Hasta la próxima. Que tengas un gran día.
¡Hala, hasta luego!
Oye, hasta luego, perdona.
Vale. ¿Te pones así?
¡Ay, qué maravilla! Tenemos datos del Instituto Nacional de Estadística, tenemos el top 10 de los municipios de los turistas españoles que visitaron Asturias. Noticia de La Voz de Asturias.
¡Vaya prestoso!
Son las autonomías que visitaron Asturias, no las autonomías, la gente de esas autonomías, porque las autonomías no pueden salirse del mapa y venir porque es imposible.
Estaría bien.
Pero las personas sí pueden venir.
Y hasta aquí el homenaje a Mariano Rajoy.
Las principales, Castilla y León...
Vale.
Que ganó a Madrid por apenas 300 personas.
Bueno.
Después Galicia, Cantabria, País Vasco, Andalucía, Cataluña, Canarias y Castilla-La Mancha. Pero el INE nos permite apurar mucho más la puntería y tenemos también los municipios que son Madrid, León, Ribadeo, Santander, Vigo, A Coruña, Bilbao, Valladolid, Barcelona y Lugo.
¡Maravilloso!
¿Cierto o no cierto?
Ciertísimo.
Es ciertísimo.
A ver, tiene lógica los que están cerca... de nuestras fronteras, porque igual, nada, cruzar la fronterina para venir a la playa a la gente de León, igual que vamos nosotros a secar un poco y a unos pinchos.
¿Y a la despedida de soltero?
Pues por supuesto, yo creo que esto es más sencillo. Ribadeo también, o Santander. Hombre, Vigo ya, que parece que queda cerca, está a tomar por culo. O sea, tardas 4 horas y pico.
Bueno, a ti te dijeron en Madrid, que lo recordamos siempre,
sí, sí.
Cuando dijiste, soy de Asturias, te dijeron en Madrid, eso está cerca de Vigo.
Sí,
¿Cierto o no cierto?
Dije que era de Avilés, que estaba justo en la costa, arriba del todo de Asturias, para que me entendiesen, y me dijeron, eso es muy chulo, estuve yo ahí cerca, en Vigo. Y le dije, tardo menos en llegar aquí que a Vigo.
Pero fija. Era alguien de Australia, por ejemplo.
No, era alguien de Madrid.
O sea, esta cercanía relativa.
De Madrid.
De Madrid.
Terrible, madre mía.
El Principado espera recibir más de 2 millones de turistas este año 2025, un año importante porque se cumplen 40 años de la marca Asturias Paraíso Natural.
¡Qué buena, eh! Y ahí sigue,
40
¿eh?
Años,
y
ahí sigue.
Y funciona, sí, sí.
Y funciona, y
que,
funciona.
¿Os acordáis que nos la intentó chorar, bueno, robar directamente?
No, di chorar.
Chorar.
Sí, adelante, adelante.
Murcia. ¿No os acordáis?
Murcia.
Sí, sí, tuvieron una temporada, una campaña de promoción que da lo mismo, paraíso natural. Sí, sí,
con
sí.
Lo guapo que lleve Murcia, qué hermosa eres.
Pues
no, eso es un gran eslogan.
Una temporada.
Igual
que
lo más guapo.
Lo denunciaron y lo tuvieron que quitar. Sí, sí, sí. Eso fue hace años ya, ¿eh?
Vale, estoy un poco en shock ahora mismo. Anger, he
smiles towering. Pues ahí tenemos esa lista de los municipios que visitan Asturias y ahora tenemos otra lista muy interesante, otra lista que también os va a interesar mucho.
Para los oyentes, acaba de brillar, o sea, David Rionda ahora mismo tiene un brillo de ojos que solo hace presagiar lo peor, amigos.
Lo peor.
La pregunta es la siguiente, ¿cuál es el país con más sexo en la primera cita?
Italia.
¿Italia, tú crees?
O España.
Descubrámoslo. David Leña, buenos días.
Buenos días, Liandes. Pues resulta que Victoria Milán, que es una página web especializada en citas entre infieles, vamos a quedarnos con el concepto, porque puede dar mucho de sí. Este país en el que menos citas se necesitan sería Dinamarca, la fría Dinamarca, fría dicen, parece que no tanto, en la que se necesita una media de 1,58 citas para este primer encuentro sexual. Iría seguida de Finlandia con 1,68 y Francia con 1,72. En España somos más decentes, podría decirse, y hacen falta 2 citas para este primer encuentro más íntimo. Así que nada, creo, Italia no aparece por ninguna parte, así que creo que el mito de los Latin lovers.
Gracias, David Leña, y ahora con todo el cariño del mundo, Milli Vanilli. ¿Tres puertas? Milli Vanilli.
Milli Vanilli. Que si supieran ahora mismo que tampoco hace falta cantar.
Ya. Ahí están. Milli Vanilli, Girl You Know Is True. Girl You Know Is True.
...78 concejos conectados... ...Asturias en toda su extensión... ...para todo el Principado... ...y desde el Principado... ...RPA... ...la radio autonómica...
...desayuno con liantes...
...sintonía de RPA, la radio autonómica de Asturias...
...qué guay...
...sí, sí, sí... sí. Rubén Morillo.
David Rionda.
David Rionda.
Rubén Morillo.
¿Cuál es cuál?
Son 3 de Patton. De Patton. ¡Pum!
Bien el razonamiento. Bien.
Sí, sí.
Desayuno con liantes.
¿Cómo te ha quedado el cuerpo?
¡Ya lo que hay!
Cada día en este programa alucino más.
Desayuno con liantes.
Atención, información de servicio público muy importante, amigos y amigas. Tomad nota. las reservas de sangre de Asturias bajo mínimos por el incremento de urgencias. Rubén Morillo, infórmanos.
Sí, y además estamos en niveles muy, muy bajos del tipo cero positivo, ¿vale? Así que aquellos que podáis donar, acudir, ya sabéis, tenéis puntos fijos en Oviedo, Gijón y Avilés, y también en la página web donasturias.org viene toda la información para que podáis donar en otros que no son los puntos habituales. Por ejemplo, mira, hoy que es día 20, dice el Centro de Sangre y Tejidos del Principado de Asturias, que podéis donar, además de los puntos fijos, como digo, en el Corte Inglés del Centro Comercial Salesas, tienen allí de 9 a 9 en horario ininterrumpido un punto de extracción, también en Pola de Elena de 9 a 2 y de 4 a 9 en el Centro de Salud, justo enfrente, y también en Tineo de 10 y cuarto a 2 de la tarde y de 4 a 8 y media en el Ayuntamiento. También hay otros puntos donde podéis donar, centros de salud, lo podéis todo verificar y consultar en donasturias.org, que es la web oficial del Centro y Tejido, Centro Comunitario de Sangre y Tejidos del Principado de Asturias. Y recuerdo, importante, aquellos que seáis cero positivo, estamos en reservas muy, muy bajas de este tipo de
sangre. Creo recordar, Cris Puertas, que tú y yo compartimos sangre.
Sí.
No porque seamos hermanos, sino porque compartimos...
Que sepamos no.
Que sepamos no.
Que sepamos no.
¿Cero negativo?
Cero negativo, sí, 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 sí.
Los más raros.
Los más y donantes universales.
Sí, sí.
Muy importante.
Cierto, cierto.
Mira, algo de verdad. Los más raros. Sí, sí. Eso me cuadra.
No. Es ciertísimo. Me encanta venir aquí.
¿Te gusta, eh? Que bien te lo pasas.
Maravilloso.
Uy, pues qué bien te lo vas a pasar ahora, Cris Puertas.
¿Qué pasa ahora? Madre mía.
Porque
madre mía.
Dejamos la ciencia y el rigor. Y...
¡Ah, cielos! ¿Y cómo distinguiremos ahora esta parte del programa?
Hombre, yo solo te voy a decir una frase. Solo te digo una frase.
Dime.
Vamos a hablar de Pachita, la curandera psíquica mexicana.
Adelante, adelante.
¿Te gustó, eh?
Sí.
Pachita es la curandera psíquica más famosa de México. Una mujer que tenía a bien curar en su casa, en la cocina, valiéndose de un cuchillo de cocina y sin anestesia. Escuchemos, así curaba Pachita.
El viejo cuchillo de cocina ha cumplido su propósito. Ahora le toca a las manos de Pachita, directo y sin titubeos, arrancar de ti aquel órgano dañado. Continúas consciente y eres testigo de cómo se materializa frente a ti un nuevo y sano órgano. Pachita lo toma y, cual si fuera la pieza de un rompecabezas, lo introduce en tu interior. Mientras la abertura de tu abdomen cierra sin necesidad de puntadas, como por arte de magia, también van cesando tus gritos de dolor.
Operar sin anestesia no me termina de convencer, pero bueno.
Bueno, a ver, yo pondría...
Por lo que sea, ¿eh?
Yo pondría anestesia para cualquier cosa, quiero decir, lo mínimo, ya, en plan de, por favor, o que me den un golpe como en Bonanza, o sea, y una botella de whisky, que yo no me quiero enterar de nada, o sea...
Yo con tal de que no me contagie nada ni se infecte, casi prefiero no tener anestesia y que no se infecte después
ya.
Y no muera de una sepsis a lo de la anestesia, que ya me parece incluso accesorio. Fíjate a dónde estoy llegando ya, ¿eh?
Bueno, esto que acabamos de escuchar es como Pachita curaba con su cuchillo de cocina y sin anestesia en la cocina.
Dice que curaba.
Bueno, dice que curaba. Pero vamos a descubrir quién era Pachita.
Por favor.
La narración que acabas de escuchar describe el procedimiento que la famosa chamana mexicana, Pachita, utilizaba para realizar complejas cirugías. Su buena fama le valió ser reconocida como la cirujana psíquica del mundo contemporáneo. Hay quienes llamaban a Pachita la santa. Ella sin pelos en la lengua respondía, yo no soy una santa.
Mírenme, estoy más jodida que tú y yo juntos.
Bueno, eso está bien, ¿eh?
Podría haberlo dicho Morillo, es el mismo tipo de lenguaje.
Pero Pachita no es el grupo este que lleva al Real Oviedo, los mexicanos.
No, son Pachuca.
Ah, bueno, parecido. Bueno,
Pachuca,
vale,
como perdón. La canción de La Máscara, sí. Y Pachuco.
Perdón, es que yo de fútbol ya sabéis que no.
El primer paciente de Pachita fue el elefante de un circo.
Todo comenzó cuando un circo visitaba Parral. Ella junto a otros niños acudieron emocionados a ver el espectáculo. Antes de comenzar el show, tuvieron oportunidad de ver a los animales. Al llegar al corral del elefante, los cuidadores mostraron a los pequeños un bebé elefante que había nacido hace algunas noches y no podía sostenerse en pie. Pachita recuerda haberlo acariciado y enseguida el elefante se posó sobre sus cuatro patas y comenzó a andar.
Bueno, Rubén Morillo, te veo muy serio.
Sí,
te veo...
qué raro.
Sí, sí, es que estoy esperando a ver a dónde lleva esto.
Ah,
bueno, hay
yo
más,
creo
¿eh?
Que yo creo que es el placer por el placer, Rubén. Yo intuyo que Rionda ha traído sí, esto sí. En sí mismo. O sea, no como un, hay que disfrutar del camino, como cuando ves perdidos, ¿sabes? O sea, no esperar el final ni
no,
nada.
Ya.
Pero hay una cosa ahora que os va a chocar un poco.
Ah, porque no hemos acabado
no
con
hemos
o sea,
acabado,
este
no.
Tema.
No, Pachita
acaba sigue. De empezar. Bien, siéntense, amigos.
Pachita cura al elefante, ¿no? Y
sí.
Entonces Pachita da un paso más allá.
¿Mm?
Y empieza a curar a través de un espíritu que él llama el hermanito.
Ah, pero está guay porque entonces delega. O sea, es como que se hace emprendedora, ¿no? Y ya tiene un trabajador a su
cargo.
Y
ojo a quién era el hermanito. Escuchemos.
Conforme fue creciendo la confianza en sus dones, comenzaría a escuchar voces dentro de su cabeza. Con el tiempo sabría que estas voces corresponderían a entidades tratándose de manifestarse a través de ella. La entidad que logró manifestarse a través de Pachita fue bautizada por ella misma como el hermanito, identificado más tarde como Cuauhtémoc. Así es, el último emperador azteca. Mientras el cuerpo de Pachita era controlado por el hermanito, a través de un estado de trance, Pachita era capaz de ver el futuro, hablar idiomas desconocidos y su don más afamado, curar a las personas.
Bueno, pues nada, eso.
Pues claro, tú eres el último emperador azteca y te mueres y dices tú, mira, yo estoy harto del poder, yo quiero que me ninguneen, básicamente. Quiero ser ayudante aquí, que me llamen el hermanito.
El hermanito.
El hermanito. A ver, que este es el programa despertador. Esto es lo que necesita Asturias.
Está estupendo esto.
Claro,
está
ahora mismo bien, está ahí. La gente llegando a sus oficinas, ¿sabes? O sea, diciendo, en el coche.
Oye, ¿sabes quién era Pachita?
Claro.
La información,
y la gente dice, los toca en el hombro, les mira los ojos y dicen, lo sé. Yo también he escuchado Desayuno con Liantes. Tenéis que hacer una promo que sea así. ¿Sabes? O sea, yo lo veo así como escenificada y tal.
Hazla.
Vale, entonces es como que hay ruido de oficina y tal, grapadora, ruido de oficina de los 90. Tal, no sé qué, movidas y no sé qué. Y de repente es como que tú dices, ¿sabes quién era Pachita? Yo te contesto, vale, venga.
Vamos a hacerlo.
Tal, no sé qué. Venga, vamos allá.
¿Sabes quién era Pachita?
Sí, lo sé. Yo también he escuchado Desayuno con Liantes.
¡Vete a tomar, por favor!
Ahora llega Jorge Guerra con su noticia.
Rubín.
Probe, Jorge, ¿dónde se metió? La historia de Eva Sánchez, una chica que empezó a organizar eventos para ligar en persona porque estaba hasta las narices de las apps para ligar. Vamos con la noticia de Jorge Guerra.
Muy buenos días, liantes, liantas, liantos, Asturias y más allá. Una joven emprendedora y visionaria llamada Eva Sánchez, harta de la frialdad de las aplicaciones de citas y a raíz de sufrir ella misma ghosting por parte de un candidato virtual, ha creado Slow Dating Club, una empresa organizadora de eventos para encontrar el amor cara a cara, como antaño. A diferencia de los speed datings, Slow Dating Club organiza quedadas en las que las charlas y las veladas ocurren en algún restaurante y se cocinan a fuego lento. Al finalizar, cada participante introduce en un sobre el nombre de la persona que le haya gustado o con la que cree que puede haber química. Posteriormente, la empresa se encarga de comprobar las posibles coincidencias y de ponerlas en contacto. Esta startup se suma así a otras tantas de diferente índole, pero con un nexo en común: lo tradicional, lo de siempre. Algunos ejemplos de startups novedosas de este 2025 son una empresa que llama Magdalenas a las Magdalenas, no Muffins, una plataforma que permite ver sus películas sin comentarlas a la vez en Twitter, Come y Calla, una empresa que ofrece cenas y comidas que no se pueden fotografiar porque se derriten, gasolineras Menudo es mi padre, que cuenta con empleados que te llenan el depósito y te hablan sobre el tiempo, y un sinfín de nuevas empresas con aires de antaño. Supermercados sin máquinas de autopago, relojes de arena para que los usuarios caminen por propia voluntad y no porque se lo mande su smartwatch, una frutería que regala el perejil, una librería que te anima a leer lo que te apetezca y no solamente bestsellers, una tienda de discos en la que puedes pasar horas gratis escuchando novedades con auriculares, una empresa de taxis con taxistas que conocen la calle a la que vas y saben llegar sin ayuda de Google o del propio cliente, o una cadena de bares en los que la última nunca es la última. Ya lo decía tu abuelo, antes se comía mejor.
Gracias, Jorge. Escuchamos a Amistades Peligrosas, un minutín.
¡Hombre!
Nada que perder.
No hay nada
RPA en el teléfono móvil. Atopa la app Radio Player y conecta con Asturias. Conecta con RPA. Todos los programas cuando te apeteza. Asina de prestoso. App Radio Player. RPA, la radio autonómica de Asturias, también en el teléfono móvil.
Desayuno con liantes.
Para mí hay un fenómeno genuino. Honestos.
David Rionda.
Serios.
Rubén Morillo.
No. Es ciertísimo.
Lo que hay ahí es un buen montaje. Siempre lo he mantenido.
Desayuno con liantes.
Quien se lo haya dicho, que se ponga delante de mí y me lo diga.
He dicho, caso cerrado.
El Palacio de los Deportes de Oviedo abrirá a finales de abril o principios de mayo. Quedan 2 meses para que acaben las obras y empresas de distintos ámbitos, promotoras de conciertos o espectáculos deportivos, están llamando interesadas por las instalaciones, según apunta el concejal de Infraestructuras, Ignacio Cuesta.
A medida que se va viendo cómo la obra encarando esa fase final, pues lógicamente interesados en poder desarrollar actividades aquí, pues los hay, ¿no? Y escuchamos atentamente. Vamos a tener un espacio del que antes carecíamos. Y como digo, para 5.300 espectadores en grada, muchos más si tenemos en cuenta la parte de la pista. Bueno, y eso nos permite postularnos a acontecimientos que antes resultaba imposible por falta de un espacio de estas características, ¿no?
Estos días están instalando una tela microperforada en los 11.000 metros cuadrados de superficie. Lo último será colocar una doble capa de resina en la pista sobre la que después se va a instalar la tarima deportiva. Y esta tarima será desmontable en 5 horas para albergar otras actividades como conciertos, según cuenta Bienvenido Turrado, arquitecto y director de la obra del Palacio de los Deportes.
Es una obra complicada porque estamos en un terreno muy malo y ahora mismo tuvimos que construir pilotes para la losa de cimentación y para las gradas nuevas que hay, con lo cual estamos en una zona complicada, una zona de terreno complicado, es decir, estamos en una zona de muy complicada de cimentación y eso es la base del edificio.
Y estos días también están reparando los mosaicos y vidrieras de Antonio Suárez. Rubén Morillo, ¿a cuándo se remonta la historia del Palacio de los Deportes de Oviedo?
Hace muchísimos años y yo no sé...
Gracias, Rubén Morillo.
Trabajo de campo.
Hombre, luego os voy a dar la clave del palacio es la que os voy a dar yo. Bueno, esto empezó en 1961, si tanto os interesa. Esto fue promovido por el alcalde de Oviedo, Manuel Álvarez Builla, y se inauguró en el 75 y hubo aquí, un montón de gente involucrada porque la construcción es súper peculiar, como sabéis. De hecho, por eso no se ha podido tocar y la restauración mantiene la estructura original. La dirección de esta construcción corrió a cargo de un ingeniero que se llamaba Ildefonso Sánchez del Río Pisón y tuvo colaboradores que fueron 2 arquitectos adicionales como Fernando Cabanilles, Joaquín Suárez y Florencio Muñiz Uribe. Está inscrito en el Registro Ibérico de Equipamientos y Movimiento Moderno en un catálogo desde 1925 a 1965 con la máxima catalogación, que es de tipo A. Y hay que decir que hace prácticamente un par de años, 3 años, comenzó esta reforma integral con el objeto de mejorar las instalaciones. Aquí se han hecho muchísimos eventos, se planea que se hagan muchísimos más y aquí Rubén Morillo jugó alguna de las finales de voleibol que le valieron el doble título de campeón de Asturias de voleibol.
Esto ha sido una tirolina.
Igual actuó dentro los Rolling, pero me da igual.
¿Y por qué no hay un busto de Rubén Morillo en el Palacio
de los Deportes?
Pues no lo entiendo.
De momento.
No lo entiendo.
Que queden 2 meses para que acaben las obras.
No lo entiendo. Está quedando muy chulo, ¿eh? Hubo, no sé si lo visteis, con toda esta parafernalia de la FABA que hicieron ahí a la entrada de Oviedo. Hubo mucho tiempo que se desvió el tráfico a la entrada de Oviedo y pasabas justo al lado.
Sí, muy guapo, pero el busto no está.
Y toda la visera se ha prolongado. Está chulo. Que yo lo que no sabía es que se puede hacer allí de todo. Bueno, si yo puedo jugar a voleibol, imagino que muchos deportes de pista también, pero es que pone aquí que es que además tiene sala de halterofilia, pista de atletismo, musculación, boxeo, sauna, salas con tatamis, salas aptas incluso para conferencias, pista de polideportiva, en fin, todos los deportes que queráis, de los que son de gimnasia básica, se pueden hacer allí: kickboxing, musculación, tiro con arco, tenis de mesa, en fin, un montón de ellos.
Y es más tonto que mechar contra el viento.
No quiero abrir este melón, pero lo voy a abrir. Has mencionado boxeo, ¿sí? Y es que en el Palacio de los Deportes de Oviedo, ¿sí? año 1900...
Ah, ya sé dónde vas.
Sí. Sí. No sé si fue 91 o 92, fue cuando vino Mickey Rourke, contratado por el Ayuntamiento de Oviedo, ¿sí? a boxear, retransmisión en directo de Telecinco en prime time. Esto sucedió.
Saludos, muy buenas noches desde el Palacio de los Deportes de Oviedo, aquí en la capital del Principado. Hoy es un día muy importante, muy especial para los que hacemos pressing boxeo. Cumplimos nuestro tercer aniversario y por esto hemos decidido ofrecer una gala pugilística y un espectáculo de mucho nivel, por supuesto, en colaboración con el excelentísimo ayuntamiento de esta capital, al que por supuesto agradecemos.
Bueno, Mickey Rourke, que ya ha llovido, no se conserva el hombre muy allá. Porque
¿por qué?
Porque tiene una cara que no oye él. Es que tuvo varias caras. Mickey Rourke, tú vas viendo su progresión y dices tú, no, este no es Mickey. Hay como muchos Mickeys distintos. Hay el Mickey de los 80, el Mickey de los 90. Ahora hay otro Mickey por ahí. Hay un paisano que dice que es Mickey Rourke, pero se parece a la cara de las caretas de Arús.
Sí, está muy bien en El Luchador. Pero El Luchador está muy bien. Y de aquella, entonces, luego, cuando cayó Los Mercenarios 1, que el guión lo hacía, ya sabes que lo hace nuestro queridísimo Sly, Stallone, claro, les va metiendo a cada uno pues una pequeña pullita de cómo son o de cómo tal. Entonces, Banderas es un pesado. Bueno, cada uno tiene como su rollo, ¿no? Banderas está en la 3. Bueno, pues a Mickey Rourke es como, bueno, este es el actor, el de este tío tiene que ganar el Oscar, ¿no? Míralo en El Luchador y tal y cual. Entonces le pone un monólogo absurdo.
Cuando está pintando la guitarra, ¿no?
Pero ese ahí en plan de, no, vamos a darle un pegote aquí para que... Entonces es un monólogo ahí
pero
llorando.
Pero si de hecho Mickey Rourke en ¿cómo se llama? En Los Mercenarios no entra en acción, solo tiene ese monólogo.
Bueno, porque es su forma de hacer acción, David. No entiendes esto. Su forma de pelear.
Bueno, pues ahí está Mickey Rourke, que pasan los años y no se mantiene el hombre muy allá, pero nosotros vamos a daros el secreto para vivir muchos años y vivir bien. Nuria Mejías, buenos días.
Muy buenos días a todos. Efectivamente, están intentando descubrir cómo logran vivir más de 100 años los supercentenarios. La esperanza de vida de los seres humanos en nuestro planeta se ha más que duplicado en poco tiempo. Hemos pasado de 31 años en 1900 a 73 en 2023. Y se espera que siga aumentando hasta los 77 en 2050. Lo que aún se desconoce es que permite a algunas personas vivir hasta 100 años, mientras que a otras no. Bueno, pues un nuevo estudio dirigido por investigadores del Centro Médico Tufts y de la Facultad de Medicina de la Universidad de Boston ayuda a responder a esta pregunta al descubrir que los centenarios poseen una composición y una actividad celular inmunitaria únicas. Esto es lo que explicó la doctora Tania Karayiannis, que es la autora principal de este estudio. Y la doctora termina diciendo que se necesita más investigación para comprender el efecto que tienen estos patrones inmunitarios en la longevidad. Por ejemplo, si hay algo en la historia familiar de los centenarios u otras cosas que hayan sucedido en su vida, como exposición a ciertas cosas que podrían haber cambiado su sistema inmunológico, bueno, y un montón más de parámetros que se tienen que tener en cuenta. Así que seguiremos informando. Que tengáis un buen día.
Gracias, Nuria Mejías. Los Berrones, Calcarnatena.
Estaba yo calcando hierba con una buena sudad, tragando la polvorea y asomándome a respirar. Yo me boté una vecina que si me we'll be right back.
24 horas de programación propia hecha en Asturias. Novedades minuto a minuto. La última hora de lo que sucede en tu comunidad. Con la rigurosidad de un medio de comunicación público. Los mejores profesionales al servicio de los asturianos y las asturianas. RPA. Vocación de servicio público.
David Rionda y Rubén Morillo.
Detrás de estos supuestos fenómenos inexplicables y otras manifestaciones espirituales se esconde algo más que tiene mucho que ver con el mundo terrenal.
Desayuno con liantes.
Ahora bien, si ustedes le quieren dar una explicación diferente...
¿De qué?
Allá ustedes.
Recordad que estamos en Facebook, Desayuno con liantes.
No confundamos las dos cosas, los dos planos.
David Rionda... Rubén Morillo. Desayuno con liantes.
Vamos a reivindicar, amigos, amigas, ir en pijama, porque una TikToker se ha hecho viral reivindicando ir cómoda por la calle. Normalicemos ir en pijama. Rubén Morillo.
Estoy de acuerdísimo con lo que dice esta muchacha. Mira, vamos a escucharla.
Mira, este es mi outfit of today. Me voy a comprar la comida. Debajo de casa tengo un bar lleno de gente. Encontraré a mi futuro marido así. Bueno, ahora se me está empezando a cerrar un poco
el bueno, pues nada, la ves en el ascensor, va bajando y va completamente en pijama, con una bata por encima y en zapatillas, que yo creo que es la mayor de las comodidades. Yo estoy completamente de acuerdo con esta muchacha. Es más, dice ella que ¿para qué se va a preparar? O sea, si encima que tienes que bajar a hacer una pequeña compra, a tirar la basura, tienes que... tirarte 10 minutos en cambiarte de ropa, prepararte y tal, dices que pierdes más tiempo que directamente bajando para 5 minutos en zapatillas, con el pijama y ala, a vivir. Que yo es una cosa que hago cuando tiro la basura por la noche. Si ya me pilla en pijama, pues ¿para qué me voy a cambiar? Bajas con las zapatillas, con el chándal o con el pijama y listo. Y tengo que apuntar que cuanto mayor me hago, más cómoda busco la ropa. Yo ahora ya, mira que me gustaban los vaqueros, pero empiezo ya a llevar joggers casi siempre. Aunque sea de tejido vaquero, jogger. Todo que me quede...
holgado.
No tanto holgado, sino cómodo. Que no sea la tela muy dura. Y
que no sea todo muy rígido, muy tal.
Me estoy haciendo un poco abuelo en ese aspecto. ¿Eh?
Totalmente de acuerdo. Además, es verdad que en la moda femenina hay mucha incomodidad, ¿no? Y es como que vas haciendo el viaje al centro cada vez el tacón más bajo y más ancho, hasta que un día dices tú, uy, este playero.
¿Sabes? Claro.
Y claro, esto va pasando y tal. Eso es verdad. Yo... es una cosa que eché de menos de la pandemia. Nos ha tocado vivir una pandemia. ¿Sí? Espero que se ponga de moda salir en pijama. Como estuvimos meses en pijama todo el tiempo, digo yo, ahora, ¿cómo te vas a poner un vaquero? ¿Para qué? Y no, la sociedad no evolucionó como yo esperaba de ella, lo tengo que decir. Es cierto que yo, que claro, tengo perro, pero yo no he tenido perro toda mi vida, este es mi primer perro. Uh-huh. Entonces yo siempre fui de... en casa pijama, cambiarme de ropa, ¿sí?, nomás llegar a casa. E incluso cuando voy a ensayar, es clásico, se sabe que yo voy a ensayar en pijama desde siempre. Voy a ensayar un dramón terrible, pero yo voy en pijama. O sea, es así. ¿Qué pasa? Que con el perro me da la vara tener que cambiarme de ropa cada vez que lo saco. Entonces empecé a... hice un viaje al centro. Dije, a ver, ¿cómo puedo yo cotejar esto para que no se me acuse de estar en exclusión social, ¿no? Porque sí que es verdad que he llegado a salir a la calle de forma deleznable, lo reconozco.
Te echaban dinero, ¿no?
Prácticamente. El plan de señora, por favor, la podemos acompañar a algún lugar donde se ocupen de usted. Entonces, dije, voy a empezar a utilizar, en vez de pijama, para dormir y todo,
¿sí?,
chándal cómodo.
Chándal.
Claro. Entonces yo... la gente me ve en chándal cuando paseo al perro, pero en realidad, amigos, estoy engañando el sistema, porque yo voy en pijama, porque es con lo que he dormido. Ahí está. No
bien.
Tengo más que decir.
No, bien. De hecho, yo el único apunte que voy a hacer, además de lo de que ahora he visto jogger casi siempre, es que los playeros, porque yo ya no gasto otro tipo de calzado.
Bien.
Incluso ya estoy, fíjate, rascando hasta en el mundo playero y solo cojo los que pesan menos de 100 y pico gramos. O sea, cuanto menos pesa...
Pero esto lo identificas, rollo poderes ahí.
Sí, porque, por ejemplo, en el Decathlon te los pesan, o sea, lo ¿cómo? Pone cuánto pesan. Pero yo los tengo que coger en la mano para saber si pesan mucho. Si pesan mucho, no los compro, por muy guapos que me parezcan.
Qué
o sea, hasta ese nivel.
Yo ahora solo uso playeros o botas de cowboy. O sandalias, o sea, pero sandalias de cómodas, o sea, quiero decir. Y muy raro. El otro día, para los premios O, me puse tacones, que luego no gané. Digo, mira, podía haber venido con las botas, por lo menos iba cómoda.
¡Vaya empanada!
Una muñeca con vitíligo opta a convertirse en el juguete del año. Una muñeca con marcas de despigmentación, fabricada en O'Neill, en Alicante, por la empresa juguetera Miniland, aspira a convertirse en el juguete del año. Los premios se van a fallar el próximo día 28 en Nueva York. Es el único juguete español que opta a este premio. Y según la directora de marketing de la compañía, Almudena Richard, hacer este tipo de juguetes tiene el objetivo de normalizar las diferencias y fomentar la diversidad. Es una muñequina que tiene las pintas de las pintinas de las personas que padecen vitíligo, que es la enfermedad que padecía Michael Jackson, que por eso Michael Jackson, decían, es que Michael Jackson se cambió el color de la piel. El problema de Michael Jackson es que tenía trozos despigmentados y lo que hizo fue blanquearse entero. Tenía dos opciones, o pintarse entero de negro o despigmentarse entero. Pintarse entero de negro, pues es un poco latoso, ¿no? Por el sudor, los focos, no sé qué, se te mueve la pintura. Se
que te haces un blackface a ti mismo. Que, o sea, claro. Quiero decir, es que también es complicado.
Claro, claro. Entonces lo que hizo fue despigmentarse entero. Pero vamos, él estaba orgulloso del color de su piel. No es que dijese, quiero ser blanco porque no me gusta ser negro. Eso es una leyenda que ha perdurado hasta nuestros días y todavía hay quien apunta a eso, fíjate.
Pero mira cómo está cambiando el mundo, que además ahora pues ya no hay ese punto de hay dos opciones, ¿sabes? O tiras por un lado o por el otro, sino que efectivamente se puede celebrar, que es la gracia un poco de los seres humanos, es que somos distintos.
Claro.
Y yo creo que es una cosa que nos están enseñando mucho las nuevas generaciones, que quizá yo en mi época no tengo ese recuerdo, ¿no? De que se valore los distintos físicos, los distintos tipos de belleza como se hace hoy en día. Entonces yo creo que eso es chulo y todo lo que lo refleje, está bien. Lo ideal es que no solo las niñas que tengan esta condición jueguen con ello, o los niños, sino que todos, esto es un poco la gracia, ¿no? Que todo el mundo pues disfrute de la singularidad que tienen sus muñecos, como disfrutamos de la singularidad que tenemos las personas, y como nos parece fantástico gente singular. La gracia está en que somos distintos, es que eso es así. Yo cada vez lo tengo más claro. Y es verdad que tengo la suerte de dedicarme a algo como el teatro, en lo cual cuanto más diferentes seamos unos de otros, cuantos más referentes diferentes tengamos, más rico es el grupo que se forma. Y además trabajo como en muchos grupos humanos distintos y estoy en contacto con muchos grupos humanos distintos y celebras precisamente la diferencia y entrar en los gustos de los demás y en los estilos de los demás y tal. Entonces eso es algo que me hubiera gustado saber cuando era más cría. Así que espero que la gente esto lo pueda ver antes, porque su vida va a ser mucho más rica.
Y como profe de teatro que eres, dirigiendo a actores y actrices, claro, tú juegas con esas peculiaridades, esas particularidades que tiene la persona, la personalidad, ¿no? Cuanto más particular, pues esta persona, yo qué sé, a lo mejor no me sirve para esto, pero me sirve para esto otro.
Es que el teatro, lo bueno que tiene, por eso se trabaja mucho, pues yo qué sé, para iniciativas como PROA, que busca muchas veces unir personas diferentes, en un objetivo en común, o los propios alumnos de teatro, adultos, jóvenes, adolescentes, vienen de circunstancias muy distintas. Una de las cosas que yo suelo trabajar mucho al principio de las clases es el trabajo en equipo y la comunicación. Y uno de los ejercicios que hago es buscar referentes que les interesen a todos o todo lo contrario. ¿Qué pasa? Que eso es positivo. Porque tú llegas con tu ilusión absoluta, que te gusta mucho, yo qué sé, pues Emilio Aragón o Michael Jackson o no sé qué, y eso es útil para el grupo, para la creatividad del resto del grupo. Y yo llego y me gusta, yo qué sé, Roger Corman y Shakespeare y no sé qué, que son las cosas que tenemos todos, ¿no? Los distintos gustos. Entonces los ponemos en común y de alguna manera vamos a crear algo único con los referentes que nosotros traemos de nuestras casas, con nuestras experiencias, con nuestra forma de relacionarnos con los demás. No es negativo, no todo el mundo tiene... No, es que solamente podemos relacionarnos de esta manera. No, el más tímido y el más echado para adelante necesitan el uno del otro para que la creación funcione y tal. Y eso no todas las artes, ni todas las actividades, ni todas las iniciativas lo permiten. El teatro es que es rico que eso pase. Y es muy bueno que eso pase. Y es lo que mola. Por eso los personajes son distintos también. Que si no, ¿qué rollo?
Pues hablando de creación, vamos a ahora hablar de un creador, un padre, que quería saber quién le quería más de su familia.
¡Qué buena idea!
¿Sí? Y sí, para ello dijo, voy a fingir mi muerte.
Oh, mejor, aún mejor idea que la anterior. ¡Cielos!
Lorena Rendueles, buenos días.
Buenos días, liantes. Vivimos en la época del todo vale para conseguir likes y seguidores en redes sociales. Y lo que os voy a contar a continuación es el claro ejemplo de ello. Un TikToker fingió su muerte con la ayuda de su mujer e hijos para gastar una broma a sus seres queridos y ver quién realmente se preocupaba por él. Su hija publicó en redes un mensaje de despedida para su padre por su fallecimiento. Nadie sospechó ni puso en duda la noticia. Eso sí, logró hacerse viral cuando el protagonista aterrizó en un helicóptero cuando estaban a punto de sacar su ataúd del coche fúnebre ante la estupefacción de los asistentes. Sin embargo, no todos sus seguidores recibieron bien la broma, calificándola de cruel, a lo que el creador de contenido contó que el objetivo era enseñar a la familia a mantenerse unida y en contacto y no esperar a que alguien muera para reunirse. Otros seguidores, sin embargo, la calificaron como una lección valiosa para sus seres queridos. Lo que no sabemos es lo que pensaron los familiares que sí creyeron que había fallecido. Seguro que tienen sentimientos encontrados de alivio porque está vivo y con ganas de matarlo por el mal trago que les hizo pasar. ¡Hasta la próxima, liantes!
Gracias, Lorena Rendueles. Escuchamos un minutín de Ilegales, Tengo un problema sexual.
Esto ye RPA, la radio que fala de Asturias, la radio que fala de ti. Que fala de ti. RPA, la radio del Principado de Asturias, la nuesa.
David Rionda y Rubén Morillo.
Son muy peligrosos
para la salud mental de la gente.
Es verdad.
Oh, we want to tell me, all the world sees that they don't really care about us. Tum, 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 tum,
tum. Desayuno con liantes.
Basta ya de frivolidades, de mamarrachadas y de tonterías.
Desayuno con liantes. Ya lo que hay.
Me están cortando todo el tiempo y yo quiero terminar el testimonio. ¿De qué?
Desayuno con liantes.
Tenemos ahora noticias musicales, nos las van a contar Tamara Falcó y su madre Isabel Preisler.
Pero bueno, cada vez traéis gente, tenéis perres, ¿eh? Ahora que tenéis más tiempo, ¿cómo se nota, Que aflojó ahí la RPA.
Hola, Tamara, ¿qué tal?
Hola, buenos días, chicos, ¿qué tal?
Hola,
Isabel.
Hola, ¿cómo estáis? Hola, mami.
Hola, cariño, ¿cómo estás?
Bien, ¿y tú?
Noticias musicales, qué bien.
Sí.
A mí me encanta la música.
A mí también.
Muchísimo.
Y la música de cámara, todavía más.
¿De qué?
De cámara.
Porque
se
ve. Perdón.
Bueno, la primera noticia es que Kylie Minogue, Tamara.
Sí.
Cami, que Kylie Minogue, que nos gusta muchísimo.
Sí.
Tenemos todos los discos. Presenta un nuevo tema.
Sí, es
¿Cómo,
una,
se, cómo, se, o sea, ¿cómo se titula?
Es su el último álbum, que se llama Tension 2. Hay una canción que es nueva, que se presenta ahora como single y que se llama Last Night I Dream I Fell I Love.
Madre mía.
Qué claro. Love. Y bueno, pues,
es larguísimo.
Se ha sacado la canción justo el día de San Valentín, así que es súper nueva.
Escuchemos. No entiendo la risa. Segunda noticia musical.
O sea, de uno que te gusta a ti, mamá.
De Joan Manuel Serrat.
De Joan Manuel Serrat, que
ha ganado un premio.
Un premio,
un
sí.
Un premio, un galardón.
Antonio Sancha 2025.
Sí, se lo va a dar el Instituto Cervantes.
Sí.
El 10 de abril.
Y bueno, pues y nada, y aquí se valora todo el tiempo que lleva este señor cantando y haciendo
letras. Se valora que es muy bueno.
32 discos y 300 canciones. Y es el cantautor, uno de los más emblemáticos y queridos desde aquí, en España, y abroad, que es fuera de España.
¿A ti te gusta?
Sí, a mí sí me gusta. Lo que pasa que, sea, o sea, es así como tuyo, ¿no? O sea, es más de tu época, es así como muy clásico.
Sí, es más antiguo.
Sí.
¿Qué cantautor te gusta?
A mí me gusta, por ejemplo, pues Manolo Cabezabolo. Bien. También me gusta mucho el Chivi.
A mí Pipo Prendes.
Pipo Prendes. Hombre. Está muy bien también. Joyo Ramos. O sea, gente bien. Alfredo González. Sí. Y mira, tengo otra noticia que es de Maná.
¿Otra más?
Sí, de Maná. Pero grupo. O sea, es un grupo.
De los mexicanos.
Sí. Ángel. Ángel de amor.
Qué canción más bonita.
Sí. Bueno, pues están nominados al Rock and Roll Hall of Fame como una de las mejores bandas que canta en español. Y están ahí pues gente como Oasis, New Order, White Stripes, María Carey, que no sé qué pinta aquí.
Dolly Parton estaba.
Y Billy Idol, sí, entre muchísimos otros. Bueno, pues ahora, y van a...
Billy Idol, que va a hacer gira.
Sí.
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 Pero es bastante, bueno, es bastante mayor. Yo también soy bastante mayor.
No, vamos, o sea, no tiene la jovialidad que tiene usted, Isabel.
Tiene 69, oh, soy yo mayor.
Uy, 69.
Sí, sí. ¿Algo más, Tamara?
Y no, o sea, se han acabado las noticias musicales.
Qué rápido, ¿no?
Sí, bueno.
Ha sido muy ágil.
Ya era hora, bueno, de rápido nada, que llevamos la de Dios hablando aquí.
Sí.
Bueno,
sí.
Nosotros no, o sea, vosotros, o sea, en el programa,
el
la
programa,
gente.
Sí.
O sea, y...
Pero es muy dinámico, ¿eh?
Sí, sí.
Sí, sí.
A mí me gusta muchísimo. Desayuno con liantes. Es graciosísimo.
¿Y Eurovisión lo estáis siguiendo?
Sí, sí. A mí me gusta mucho que vaya a Melody, porque es una niña encantadora.
Muy
es
bien.
Es una niña divina, Melody. Pero a mí me gustaba más cuando cantaba el baile de los gorilas.
Bueno, aún está tiempo.
Súper divertido, el baile del gorila. Sí, lo cantábamos en casa y lo bailábamos cuando...
En Navidad, ¿no?
O sea, tampoco te flipes, mamá, o sea...
Con Julio José. Julio José ha bailado el baile de los golpes. ¿Me interesa esta información?
Sí, Julio José, Enrique, Chabel y todos.
Es mentira eso. O
sea, Chabel y cuando estaba con Bofil, quizá.
Sí,
sí.
Y Ricardito también lo hacía.
Hombre. Qué arquitecto más bueno. Dios.
Calatrava y él.
Gracias, Tamara Falcó. Gracias, Isabel Preisler.
Adiós a todos.
Adiós.
Chao. Adiós.
Hasta luego, hasta luego.
Joder, qué tropa.
Bueno, pues ahí estaban Tamara Falcó e Isabel Preisler con esas noticias musicales. Y hablando de música, tenemos una noticia importante. Han descubierto, están investigando esto del oído absoluto.
Sí.
Y parece ser que esto del oído absoluto es un poco mito.
Meca.
Bueno.
Hombre, no,
bueno.
A ver,
no, mito,
puede ser.
No.
No puede, hay gente que le pasa.
Que no.
Oye, que tiene mucha confianza en sí mismos.
No,
y los
no,
demás
no.
Dicen, es un sí, y decimos, será.
No, hay gente
eso puede ser, o sea, también.
Como los demás no lo tenemos,
claro,
pues
decimos, será, ¿verdad?
Hay gente,
pues
que controla, hay gente que lo tiene de forma innata, que controla muchísimo, porque ha estudiado música desde muy chiquitín, y hay otra gente que lo entrena, pero cuesta muchísimo, ¿eh?
Lucas, sí. El de Andy Lucas, lo tiene.
No, ese tiene nariz absoluta.
Pero aprovechaba el hombre, no hagáis body shaming, ¿no? Que estamos en el siglo XXI, vamos a ver, ¿qué es esto?
Es que lo voy a venir. Teresa Denis, buenos días.
Amanecer feliz, liantes. Muy buenos días a todos los que nos escuchan. Es un placer absoluto comenzar la mañana y poder estrenarme en este espacio maravilloso de la mano de David Rionda y todo su equipo. Muchísimas gracias por la confianza. Y sí, si me están escuchando bien, os traigo algunas interrogantes que me encantaría compartir con vosotros. ¿El oído absoluto es un mito? ¿Puede aprenderse o es inalcanzable? Yo es que casi ya lo intuía y gracias a un estudio lo confirmo. El oído absoluto no es innato, sino entrenable en la adultez. Un hallazgo que revoluciona la música y la neurociencia. La habilidad de reconocer notas musicales sin referencia siempre se ha considerado un don innato presente solo en unos pocos. Músicos como Mozart lo poseían desde pequeños y se pensaba que solo los niños podían desarrollarlo. Sin embargo, un estudio reciente de la Universidad de Surrey ha cambiado esta creencia. En un experimento de 8 semanas, un grupo de músicos adultos entrenó su oído realizando más de 15.000 pruebas de identificación de notas. Al final, todos mejoraron significativamente y algunos alcanzaron una precisión superior al 90%, igualando a quienes siempre tuvieron un oído absoluto. Este hallazgo demuestra que el oído absoluto no es exclusivo de unos pocos, David, sino una habilidad que también puede desarrollarse en adultos con el entrenamiento adecuado. El oído absoluto ya no es solo para genios, señores, puede entrenarse. Así, que a seguir entrenándonos todos y que el día os traiga muchísima energía y muy buenos momentos. Un besín bien fuerte.
Gracias, Teresa. Denise, ahí estaba Teresa hablándonos del oído absoluto, y hemos preguntado a Santi Robles por otros ejemplos de músicos con oído absoluto.
¡Hombre, qué bien!
Y vamos a ver lo que nos ha contado.
Hay una capacidad reservada exclusivamente a los grandes genios de la música. Mozart, por ejemplo, se encuentra en este grupo. Mozart, los afinadores de piano y Emilio Aragón. Seguramente tenga oído absoluto.
Que no lo sabe.
Contrario a lo que pueda parecer por su nombre, es una capacidad en realidad de la memoria. Consiste en saber, según oyes una nota, saber exactamente qué nota es. Puede reconocer un fa sostenido aunque haya salido de una llave inglesa chocando contra una puerta de chapa. El tema es que, como digo, es bastante probable que el gran Emilio tenga esta capacidad, porque todo tiene que estar a tu favor para tener la sensibilidad necesaria para componer temas como Hey Mr. Waiter, en el cual además se habla de la importancia de los idiomas. Creo que poco apreciamos la creatividad de Emilio.
¡Qué maravilla! ¡Oro!
Pues siguiendo la recomendación de Santi Robles, vamos a escuchar
¿Quién,
a...
¿Quién iba a imaginar? ¿Quién iba a imaginar?
Yo.
Que este tema fuera a cerrar con Emilio Aragón.
Yo sí me lo imaginaba.
Increíble.
Sí.
No,
pero no vamos a escuchar a Emilio Aragón.
Me llama la atención.
A Bebo San Juan.
¿Pero por qué? Esto es para qué. ¿A qué viene?
Bebo...
A Santi Robles. Porque le
es la misma persona.
Claramente
Chris.
Una pistola.
No, porque es la misma persona. Bebo San Juan es el alter ego de Emilio Aragón para.
Al igual que Clark Kent es Superman.
Para cuando compone sus canciones
de
música cubana.
Al igual que Clark Kent es Superman, Emilio Aragón se convierte.
¿Estás comparando a Emilio Aragón con Superman?
Es que esta información, yo no tengo tanto conocimiento del lore de Emilio Aragón. Entonces,
pues Emilio Aragón ha sacado unos discos de música cubana.
Sí.
Con un apodo: Bebo San Juan.
Pero bueno, pero yo... Disculpad, porque sé que en este programa decir esto es como si no sabes, no sé cómo deciros. O sea, ¿dónde está Oviedo? Yo sé, soy consciente de que... Perdón.
Pues disfruta, Cris Puertas, de El carro del sabor. Emilio no. Bebo San Juan.
Cada mañana desde mi ventana veo que otra vez baja por la calle mayor el carretillero con aromas de mi infancia, llenando el aire de vida y de sabor mi corazón. Y empujando su carro comienza a cantar esa dulce tonada que me hace soñar. Traigo malanga de Camarioca, coquinas de la Cristina, mofongo de Bayamón, tengo elotes de Cuernavaca, sancocho de Cartagena, que ni con la tripa llena se me olvida su sabor. Paso a paso sigue el carretillero llevando sobre su carro recuerdos de mi niñez. Iban girando sobre mi memoria como el eje de una noria y alegrándome otra vez. Y la voz de su canto me vuelve a embriagar y las calles se llenan de vida y de paz. Traigo malanga de Camarioca, coquinas de la Cristina, mofongo de Bayamón, tengo elotes de Cuernavaca, sancocho de Cartagena.
Desayuno con liantes.
Realmente vergonzoso, lamentable.
Entiéndesme, desayuno con liantes.
Honestos.
David Rionda.
Serios.
Rubén Morillo.
¿De qué o?
Aquí a este programa había muchísima gente que quiso venir.
Desayuno con liantes.
¿Cómo yo?
Desayuno con liantes.
Y no le han dado permiso para que viniera. No.
¿De qué o?
Estoy alucinado.
¿Qué es esto?
Desayuno con liantes.
Serapio Canovayer, ¿qué tal?
Hola, buenos días.
Rápidamente la agenda, venga, que tenemos poco tiempo.
Encima, ahora metiendo prisa.
Frubiti.
Mire, hay un concierto de piano a la luz de las velas con grandes que van a interpretar grandes temas de bandas sonoras de cine. Esto se va a hacer en el Teatro Esperen un segundo, ¿eh?
¿Qué pasa? ¿Qué te pasa?
Que me quiero arrimar a la pantalla.
¿Qué ves mal?
No, no.
¿Estás bien?
Sí, sí. Bueno, eso, que se
claro, es que se le mete prisa, no sé qué. Está dando un bajón de tensión al prove. Y estamos aquí como si no pasara nada. Nos da igual.
Culpa mía.
Nos da exactamente igual. Ya que acaba la agenda, que luego se desmaye si quiere.
Sonoras del cine, que va a ser en el Auditorio Teodoro Cuesta de la Casa de Cultura de Mieres, ya lo saben. Y allí se van a poder escuchar, por ejemplo, canciones de la lista de Schindler, de Gladiator, de Ghost, del Mago de Oz, de La Vida es Bella, del Último Mohicano, en fin, de muchísimas otras. Y todo esto con un intérprete al piano, como les dije, porque es bandas sonoras a la luz de las velas, a piano, con el pianista Sigrido Cecchini, un excepcional artista que va a sorprender con más de 15 obras del cine de todos los tiempos. Y esto va a ser mañana viernes a partir de las 8, como les dije, en el Teatro, en la Casa de Cultura Auditorio Teodoro Cuesta de Mieres. ¿De acuerdo?
De acuerdo.
Vale.
Vale. Ahora en Avilés, si quieren, podemos ir a una cosa que hay hoy, que es
una cosa, cielos.
El Cineforum La Mirada Violeta, que se hace recurrentemente en la Casa Cultura de Avilés. Hoy a las 6, hoy jueves, día 20 a las 6, van a proyectar allí María Montessori. Y luego, pues, se va a comentar,
¿no?
Un coloquio, claro, sí, sí. ¿Qué le parece?
Bien.
¿Le parece bien?
No quiero meterte prisa, pero es que son casi las 8, ¿eh?
Sin prisa, ¿eh?
Bueno, pues
nada, nada.
Pero,
toma algo.
¿Qué es esto? Y luego también les traigo otra cosa. Para hoy, día 20, se celebra un festival que es el Gijón Arena, que es esto de aprovechar la Plaza de Toros. Ya saben que le han puesto así una cúpula, ¿eh?
Sí.
Para hacer cosas. Bueno, pues hoy va a estar allí Big Noise, con un 20 aniversario, creo que hacen, y van a venir esta gente a tocar al Gijón Arena a partir de las 9 de la noche. Es el concierto, se abren las puertas a las 8 por si quieren ver la cúpula esa y el hierro y esas cosas de la cúpula.
Big Noise.
Y a Big Noise también. O sea,
sí, bueno.
Noise,
claro.
Eso es otro concierto, cualquier día, claro. ¿Eh?
La gente de espaldas al concierto mirando la cúpula y Big Noise tocando llorando, ¿sabes? Ahí, por
claro.
Favor.
Pues nada, eso es. ¡Hala, venga! Que tenían prisa. Adiós.
¡Hala, adiós, adiós!
¡Hala, hasta luego!
Te entiendo de Big Noise. Os dejamos con este tema. Bueno, pues nada, recordad que estamos en redes sociales, en Instagram, en Facebook y en TikTok, y que nos podéis escuchar en www.rtpa.es. Radio a la carta. Que paséis un buen jueves. Rubén Morillo.
David Rionda.
¡Hasta mañana!
¡Hasta mañana!
Gracias.
A vosotros.
Sabiendo que no llamarás ni te cruzarás.